Como se dieron cuenta en los himnos, varios de los himnos pues tenía el tema de la maldición. Vamos a abrir, por favor, Gálatas 3:13, que es uno de los versículos más imposibles de describir en toda su plenitud. Para describir lo que significa esto, podemos intentar, pero nunca podríamos, ni siquiera en toda la eternidad, describir toda la plenitud de lo que significa estos versículos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, si podemos considerar primeramente en el libro de Génesis, por favor, capítulo 3, queremos estudiar y meditar en esta frase, que Cristo es, fue hecho maldición por nosotros. Dice su palabra en Génesis capítulo 3, debemos recordar, en el capítulo 2 estaban Adán y Eva desnudos, y dice la palabra, y no se avergonzaron. Versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el capítulo 3, ya caído en el pecado, estando desnudos, sintieron vergüenza. Lo interesante aquí es cuando se repartió los juicios. Se repartió el juicio, pues, al diablo, a la serpiente, y eran dos juicios. Después a Eva, la mujer, eran dos. Y también a Adán había dos juicios, y dice así en su palabra, hablando acerca del hombre. Dice en el versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y mire esta frase: maldita será la tierra por tu causa. Ese es lo primero que Dios le dijo a Adán: maldito será la tierra por tu causa. Y la muestra de esa maldición que se dio, la muestra, como dice en el versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Lo que debemos ver es que cuando pecó, Dios le dijo a Adán que por su causa, por su culpa, por decirlo así, que la tierra es maldita y que la tierra iba a producir cardos y espinos. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan y estudiamos cuando Cristo sufrió, describe detalladamente la forma que se hizo una corona de espinas y se lo puso, ¿a dónde? Se lo puso sobre su frente. Y yo sé que en la mente de aquellos que lo estaban haciendo, que ellos nada más estaban burlándose. Se estaban burlándose del rey, porque todavía más pusieron pues una caña en su mano, que era como, pues si fuera realeza, su cetro. también se hincaban delante de él y lo llamaban rey, pero lo que no sabían es que estaban cumpliendo la profecía, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a ganar tu pan. Y Cristo con su frente brotó gran sudor, como gran gotas de sangre, y ahí fue donde estaba puesto la corona de espinas, y las espinas nos habla de maldición. La maldición que fue puesto sobre Cristo, sufriendo el pago de nuestros pecados. Segunda de Samuel, capítulo 10. En el versículo 1, describe que después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Entonces David tenía una relación buena con su padre, y su hijo fue mal aconsejado por los siervos, porque le dijeron, no, recházalo, porque él nada más viene a espiar. Entonces, cuando le rechazó, dice el versículo 4, entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando los despidió, podemos ver que ellos, al regresar con David, ¿qué fue su sentimiento? ¿Qué fue lo que sintieron? Dice en el versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban, ¿en qué? En extremo avergonzados. En extremo. ¿Por qué? Número uno, la ley hasta mandaba que no tenían por qué cortar, pues ahí, su barba, la extensión. Era algo simbólico de, pues para ellos era algo muy importante, tanto como hombres, varones, porque se identificaban como varones, porque les identificaban como israelitas, porque pues no lo cortaban. Era algo que los identificaban como israelitas, pero también era parte de su vida religiosa. ¿Qué dice el Salmo cuando habla acerca de del sumo sacerdote Aarón y acerca del aceite que bajaba de su barba? Era una forma de describir algo que era muy hermoso, como el rocío que venía del monte de Hermón, y también describe la barba de Aarón. Era muy importante para ellos en su vida. Además, en cualquier cultura, pues estar expuestos y estar desnudos en público, pues es lo que vemos en Génesis capítulo 2, que ambos estaban desnudos y no se sentían avergonzados hasta que entró el pecado y ya se escondieron. ¿Por qué? Porque ellos sintieron en extremo avergonzados a Adán y Eva. Y estos hombres que su túnica se descubrió hasta sus nalgas, no había pues manera, por lo que vemos, de de taparse, porque si trataban de tapar, pues iban a descubrir por otros lados, eran, ¿cómo iban a regresar a sus casas? ¿Cómo llegaron? Y no vayan a pensar, cuando nosotros pensamos en lo que hizo el rey, no sé si los sujetaron y ya con una espada le iban cortando las barbas y le iban no sé exactamente cómo se lo quitó a la mitad. No creo que era a la mitad, por decirlo así, se lo tenían de 30 centímetros, se quedó a 15. Yo creo que significa la mitad, que les quitaron la barba por completo, lampiños de este lado y este lado lo dejaron bien largos. ¿Por qué? Porque dice después en el mismo capítulo que David, pues se quedaron adentro, no volvieron a salir hasta que se les volvió a crecer el cabello por la vergüenza que ellos tenían. Y debemos enfocarnos en esa frase, lo que dice, porque aquí dice, les rapó. Por eso creo que sí se quedaron lampiños de un lado, la mitad de la barba. Les cortó los vestidos por la mitad. Y no creo, como algunos piensan, que era, si era hasta abajo sus pies, se quedó hasta la rodilla, no. Sino que les quitaron todo hacia atrás. Y si se trataban de cubrir atrás, pues descubrían adelante, entonces de todos modos estaban desnudos. Pero la razón por qué lo quiero compartir en este tema es por lo que dice Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, nos habla de nuestro Salvador. Y dice en su palabra, yo sé que es hermoso hablar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Es hermoso hablar de lo que hizo. Yo quisiera hablarles acerca de lo que Cristo no hizo en la cruz, de lo que no hizo. En el versículo 4 de Isaías 50, versículo 4, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Esos somos nosotros, usted y yo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jesús, completamente obediente al Padre en todo. Su vida era olor grato, todo lo que mandó el Padre, Él con voluntad propia quería obedecer. Por eso Hebreos dice acerca de Él, en el rollo del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad, oh Dios, está en medio de su corazón, de mi corazón. Él atesoraba la voluntad del Padre. Dice el versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Y eso es lo que no hizo el Señor Jesús. Él dice, y yo no fui rebelde. Eso es lo que no hizo. La voluntad del Padre, en especial considerando nuestra redención, fue su placer. Él no desobedeció. Él no fue rebelde. Dice, ni me volví atrás. No se echó para atrás. Él quiso voluntariamente obedecerlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Yo les pregunto, cuando los siervos de David llegaron y los sujetaron y acercaron la navaja para quitarles la navaja, ¿cómo reaccionaron ellos? No, yo creo que ya estaban listos para un buen pleito. Y ellos se acercaron con la navaja y ahí le quitaron la, y les rapó la mitad. Para el Señor Jesús no fue así. Ellos no se acercaron con una navaja de una forma despacio y limpio para... No. Se acercaron al Señor Jesús y con un puño lleno de del cabello de su barba, le arrancaron la barba. Y Él no se volvió atrás. Él dio su mejilla a los que me mesaron la barba, le arrancaron la barba. Y no escondí otro no lo que no hizo. Y no escondí mi rostro de injurias y disputas. Es lo que no hizo el Señor Jesús. Le escupieron en su rostro. Le golpearon en su rostro con golpes y con cañas. Y Él puso en práctica lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Si te... en una mejilla, dale el otro. Pero ¿por qué el Señor Jesús hizo todo eso voluntariamente? Yo sé, la respuesta común que muchas veces damos es para pagar el precio de salvación, pero también debemos entender que el Señor Jesús tuvo que pasar, Él fue maldito por nosotros, hecho maldición por nosotros. Por eso el Evangelio dice en Romanos capítulo 10, que los que creen en el Señor Jesús, dice, no serán avergonzados. Él fue avergonzado. Si los siervos de David fueron avergonzados en extremo, ahora ustedes díganme, si fue ellos como siervos en extremo avergonzados, ¿cómo es? Fue el Señor Jesús. Él no fue la mitad de su barba, no fue con navaja, le empezaron a arrancar toda su barba y lastimarlo. No fue a la mitad desnudo, sino que la desnudaron. Y hay varios versículos que nos habla acerca de la maldición en el Antiguo Testamento. El otro que me llama mucha la atención bastante es cuando Rebeca está hablando con Jacob, y al hablar con Jacob, Jacob dice, es que mi hermano pues es velludo y yo soy lampiño, y mi papá se va a dar cuenta. Y lo que dijo Rebeca a él es, que sea la maldición sobre mí. Si te llega a descubrir, que sea la maldición sobre mí. Ninguno de nosotros estamos de acuerdo con los engaños y con las trampas que hizo Rebeca. Pero debemos pensar que ¿qué era Jacob? Un suplantador, su mismo nombre lo dice, el que agarra el talón. Él engañaba, él hacía todo eso, pues era pecador. Pero gracias a Dios que no fue Rebeca, que fue maldecida para que Jacob puede ser un príncipe para con Dios, para que Jacob puede ser recibido, sino que fue el mismo Señor Jesús quien fue hecho maldición para que Jacob puede ser perdonado. Y es lo mismo para nosotros. Incluso cuando el Señor Jesús padeció en la cruz y decían, ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o Jesús? Todos dijeron a una, queremos Barrabás, no tenemos más rey que a César. Y todavía peor, ¿Qué haré con Jesucristo? Dice, crucifícale, crucifícale. Y dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y literalmente, pues en el año 70, ellos sufrieron una gran guerra y fueron culpables por la muerte del Señor Jesús. Pero en otro sentido, gracias a Dios, más los que estamos aquí y conocemos la gracia de Dios y estamos aquí con nuestros hijos, podemos dar gracias y decir, sí, gracias, porque el Señor Jesús fue hecho maldición para que su sangre pueda ser derramada en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Acompáñame, por favor, a tal vez mi porción, uno de los más favoritos que habla de la maldición, que es Números capítulo 5. Y esto lo he leído pues varias veces y no me dejo de asombrar del gran sacrificio y lo que Cristo hizo por nosotros cuando fue hecho maldición por nosotros. En el versículo 11 habla de la ley de los celos. La ley de los celos, y casi no se toca esta porción porque para empezar, pues casi nadie estudia Números. Y en segundo lugar, cuando estudian Números, no hacen lo que Cristo enseñó, que debemos estudiar la ley y buscar a Cristo ahí. Porque Él enseñó que toda la ley, el Antiguo Testamento, habla acerca de Él. Y aquí podemos ver, ciertamente, a veces podemos ver a Cristo en tipos, en figuras, donde hay paralelismo, donde podemos ver claramente a Cristo ahí. Donde es más difícil es cuando no son tipos o figuras, sino que son contrastes. Y aquí podemos ver un gran contraste. Dice en el versículo 11, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, o tuviere celos de su mujer habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, o tuviere celos de su mujer no habiéndose ella amancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Ahora, para resumir rápidamente, dice esto. Número uno, lo que debemos notar es que la Biblia nunca es machista. La Biblia nunca, en ese sentido, enseña ciertamente pues los roles y papeles de cada quien y Dios su orden divino. Pero lo que debemos notar es que aquí nada más es cuando el hombre está celoso y nunca es viceversa. Nunca es si la mujer tiene celos y no la encontró. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nada más de esa forma? Porque debemos ver esto también espiritualmente. Está hablando de Dios y su pueblo, lo que Dios hizo para su pueblo, y siempre Dios está en el sentido masculino y la iglesia siempre es femenino. Entonces, ese es número uno. Número dos, lo que describe es que él siente celos, pero no la ha visto. Y los siguientes versículos dice, si lo hizo o no lo hizo, nadie sabe. Pero de cualquier forma, Ella tiene que presentarse delante del sacerdote y tiene que llevar la ofrenda. Por favor, vamos a ver el versículo 18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, porque ya lo tenía pues cubierta, ¿verdad? Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen, ¿qué traen? Conllevan maldición. Bueno, en el versículo 21 dice esto: el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Muy, muy interesante. Esta es palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Por qué Dios lo puso? Y en un sentido, pues era literal lo que se hacía en tiempos de la ley, en tiempos de Moisés. Hablaba de un señor y su esposa, y sí se llevaba a cabo. Pero tiene un mensaje todavía mayor que eso. Y el mensaje es esto. El mensaje es que si la mujer era culpable y llegara a tomar las aguas amargas, era pues una copa con aguas amargas. Y si era culpable, pues ella lo iba a negar, ¿no? Porque su esposo es, yo sospecho que sí. Pues ¿a qué hora llegaste el otro día? Y cuando yo fui de viaje, dijeron que pasaron la casa muchas veces y no estabas. ¿Y dónde andabas? Y te imaginas, pues, muchas cosas que hemos escuchado en un momento u otro, ¿no? Entonces, por decirlo así, el hombre estaba consumido con celos. Y dice que si era culpable, que su muslo iba a caer o decaer. ¿Qué exactamente significa eso? Pues sí, era algo literal. Y se pueden imaginar todo lo que significaba. Pero aparte de que su muslo se decaía, su vientre, su estómago se empezaba a hinchar, y no por embarazo. Era una maldición de parte de Dios, interno. Y también describe que la mujer pues no iba a poder pues dar a luz ni nada de eso. Dice el versículo 22, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre, caer tu muslo, y la mujer dirá, ustedes díganme, hasta si fuera inocente, iba a decir amén temblando, ¿a poco no? Pero lo que es normal, lo que es muy común, no quiero llamarlo normal porque es pecado, pero lo que es muy común es que aunque una persona es culpable, lo van a negar hasta lo último. Y aunque digan, no, es que te vieron, no, ¿qué vieron? Nada más andaba yo es que estaban de la mano, no, nada más estaba ahí junto, ya se imaginan, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente lo niega, y cuando ella dice amén, lo va a tratar de decir Y yo creo que con temor y temblor, y si no, pues pobrecita, la verdad. ¿Cómo describe? Mira el 23, el sacerdote escribirá. Estas maldiciones en un libro. Y las borrará con las aguas amargas. Entonces, imagínalo cómo lo va escribiendo, ¿no? Todo lo que iba a pasar, la maldición por ser infiel, y después la borra. Lo podemos imaginar como un tipo de gis, y lo borra, ¿por qué? Porque al lavar todo eso, la misma agua que se ocupaba para lavar lo que se escribió, fue lo que tenía que tomar. Mira lo que dice. Las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Entonces, dice el versículo 28, que si la mujer es inocente, si la mujer no es culpable, ella será libre y será fecunda. Pero si no, ella fue maldita. Todos ustedes conocen parejas diferentes. Hay algunos que se apegan más a las Escrituras que otros. Pero incluso Proverbios capítulo 6, cuando habla acerca de la adúltera, y advierte al hombre y le dice, ten cuidado, que no vayas a tomar fuego a tu pecho porque te vas a quemar, ¿sí se acuerdan de esa porción? Lo advierte muy claramente y después dice, ten cuidado, porque nadie puede apaciguar a un hombre, esposo celoso. Y Dios dice, yo no quiero tratar con un esposo celoso, entonces aléjate de la mujer ajena. Entonces, si yo trato de pensar lo que pasaban realmente en ese momento. Por un lado, yo creo que algunos esposos estaban ahí porque decían, es que la verdad, amo a mi esposa, pero no aguanto pensar que estuvo con otros hombres. Y algunos con lágrimas, otros así, algunos con lágrimas y esperando, por favor, que no sea, y ya la mujer lo toma y nada le pasa y dice, perdóname, mi amor, y la recibe, la abraza, es que yo no sé por qué me pasó todo esto. Sí pueden imaginarlo, ¿no? Y otros, mucho más enojados, porque dicen, no, es que ya me dijeron varios. Y está bien que yo sea perdonador y paciente, pero también pues no abusas. A ver, pásala y que lo tome porque yo estoy casi seguro. Y cuando ella lo llega, a tomar, me imagino a algunos esposos hasta enojados. Y cuando empieza a hincharse, dice, te dije, lo mereces. ¿No crees que algunos esposos pensaron así? Yo creo que algunos sí. Otros con dolor, diciendo, ¿por qué me hiciste eso? Y doloridos, y te amaba, ¿por qué fuiste con otros? Hay diferentes en la tierra. Pero déjenme decirles. Déjame compartirles del gran amor de Cristo. Este relato esta porción de las Escrituras nos habla de Cristo. Y nosotros somos la mujer. Y créanme, con todo mi corazón les aseguro que cada uno de nosotros no somos fieles, sino infieles. Jamás hemos estado al 100% fiel al Señor. Habrá una persona aquí que dice, yo sí, desde que me convertí, he sido muy fiel a Cristo. ¿Alguien me podrá decir eso? No. Infieles. Y es Cristo el esposo celoso. Dice acerca de Dios en Éxodo 20. Yo, Jehová, Dios, fuerte, ¿y qué más? Y celoso. Dice acerca del Espíritu Santo en el libro de Santiago. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios no le gusta para nada que compartimos nuestro amor con ningún otro, sino que seamos fieles nada más al Señor. Le duele cuando coqueteamos con el mundo y con otros ídolos que no se compara con Él. Cristo es el esposo celoso. Cristo también es el sacerdote, quien escribe la santa ley de Dios, quien escribe la maldición y que lo borra y que lo pone en las aguas y que le da a la mujer y le dice, toma. Cristo es el sacerdote santo. Y les dije hace unos momentos, déjenme decirles acerca de la grandeza de nuestro Salvador. Porque Cristo siendo el esposo celoso, Él no quiso ver a su mujer llena de maldición. Él no quiso ver a su esposa y decayendo sus muslos y su vientre hinchándose. Él no quiso eso. Y el mismo esposo divino, Él dijo, yo no quiero ver lo que te puede pasar. No como los otros esposos que hasta te dije que lo hiciste y mira lo que te pasó. Cristo no hizo eso. Él dijo, yo, esos esposos nada más tenían la idea. Pero ¿sabes qué? Cristo está seguro. No una idea, Él conoce nuestras vidas. Él sabe lo que hemos hecho. Y en lugar de dar, cuando el sacerdote dio el vaso a la esposa y dijo, toma, Cristo lo tomó de nuestras manos, la copa, ¿de qué? De maldición. Él tomó la copa y Él dijo, yo lo tomaré. Elí, Elí, lama sabactani. Y Cristo fue hecho maldición por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Y Él, con su amor, Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros podamos ser su iglesia. Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo describe? Cuando ustedes leen la palabra de Dios y se describe la novia del Cordero, ¿cómo es ella? ya sé, hay hermanos y dicen, no, no me gusta ir a la iglesia. ¿Y por qué? No, muchas hipócritas ahí. No, los hermanos ya, ¿para qué? Siempre me desaniman, no son firmes, no. Así son los que acusan. Pero ustedes díganme, ¿cómo describe Cristo a su iglesia en las Escrituras? ¿La describe? Resplandeciente. La describe limpia, sin arrugas su vestido. Dice Apocalipsis, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y se ha preparado su novia. ¿Y cómo se preparó? Con las acciones, así con ropa de lino fino. Las acciones justas de los que han sido perdonados por Cristo, amados. Todo gracias a su obra. Y bendito sea el nombre del Señor, que Él fue hecho maldición por nosotros y tomó nuestra copa. Bendito sea el nombre del Señor.